COPE Extremadura.
Estar informado.
Sigue coleando a esta hora de este día la polémica del fin de semana. Una publicación del PSOE de Extremadura en redes sociales, en la antigua Twitter, ahora llamada X, en la que hacía referencia a los presupuestos de la comunidad autónoma para el año que viene, que aún no se han presentado, y el retraso de la señora Guardiola. Sí, sí, utilizaba esa palabra, retraso, lo que no ha sentado nada bien en las filas del Partido Popular. Una publicación que al poco tiempo se eliminó de las redes, pero que parece haber dejado daños colaterales en el PSOE. El PSOE de Extremadura defiende que la intención no era ofender, sino denunciar que no haya cuentas públicas todavía para el año que viene, pero ojo, porque el secretario general del PSOE provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, considera que su partido, o sea el PSOE regional, debe pedir disculpas.
Fue muy desafortunado. Yo no sé exactamente, yo imagino que la intención era buena, pero se comunicó mal y es muy desafortunado. Y por tanto, obviamente, acertaron con retirarlo cuanto antes. Y evidentemente, no es responsabilidad nuestra, pero evidentemente había que pedir disculpas porque creo que la política no es eso. Yo creo que la política puede haber diferencias, en la política hay diferencias, podemos discutir, podemos no coincidir, pero la política yo la entiendo como diálogo permanente, ¿no?
Aprovechando el guante del PSOE de la provincia de Cáceres, el PP regional, en boca del vicesecretario de Organización, José Manuel García Ballesteros, ha exigido una rectificación y disculpas públicas al PSOE de Extremadura tras calificar de frívola y soberbia a la presidenta María Guardiola. Han pasado 4 días, dice García Ballesteros, desde que el secretario general del PSOE de Extremadura insultara a Guardiola, según su punto de vista, y en lugar de rectificar, los insultos fueron a más.
Bueno, lo primero que se ha pedido es una rectificación pública, ¿no? Creo que ha quedado bastante en evidencia el propio secretario general y el propio Partido Socialista de Extremadura al retirar ese tuit. Y lo que pedimos es esa disculpa. Y lo que nos extraña, y agradecemos por otra parte, es que el secretario general de los socialistas de Cáceres pida esa disculpa, pida esa rectificación, y el secretario general del Partido Socialista no lo haya hecho, ¿no? Por tanto, le seguimos pidiendo y le exigimos esa disculpa y esa rectificación pública.
Lunes 18 de noviembre hemos abierto semana. Nos espera, por cierto, una semana en la que no se prevén lluvias. Predominio de cielos soleados, cielos despejados con temperaturas agradables. El frío no acaba de llegar. Hoy la máxima será de 19 grados, la mínima ha sido de 11. La comparecencia este lunes de García Ballesteros ha dado para más, porque el vicesecretario de Organización del PP de Extremadura considera una decisión acertada que haya sido la formación a nivel nacional, o sea, el PP de Feijóo, el que se haya personado en la causa abierta por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.
Bueno, es una cuestión a nivel nacional, ¿no? Aunque nos afecta aquí en Extremadura porque está contratado por la Diputación Provincial de Badajoz, no deja ser el hermano del presidente del gobierno, ¿no? Y por tanto yo creo que es una decisión acertada que el Partido Popular de España haya decidido personarse en esas investigaciones que se están llevando a cabo. Creo que quien tenía que hacerlo, el Partido Popular a nivel nacional, y por tanto nosotros lo respaldamos y apoyamos porque es un tema nacional, es un tema nacional.
Nos adentramos en el mundo rural. Aquí en COPE hemos tenido la oportunidad de charlar con José Luis Urquijo, que es presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto y también de la Federación de Razas Autóctonas. Esta última recibió el pasado sábado el premio de Transhumancia del Condado de Medellín al mundo rural. En la entrevista le preguntábamos a Urquijo sobre el papel de las administraciones públicas en la crisis de la lengua azul.
Yo la verdad es que creo que debemos estar mucho más preparados y, claro, tener vacunas de todos los serotipos que van a tener, pues vamos a decirlo, es imposible, no es viable, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante siempre, como decimos, la variabilidad genética y lo que son estas razas, porque muchas veces y en muchas epidemias se ha dado cuenta que las razas puras son mucho más resistentes a lo mejor que los animales cruzados.
Urquijo entiende que hay que aceptar lo que viene y las medidas que se toman, sobre todo en lo referente a las restricciones. Eso sí, con un matiz importante. De esto hemos hablado ya en varias ocasiones. Que no entren en España animales y producciones que no tengan los mismos controles sanitarios que hay en nuestro país.
Quiero ser en esto también muy claro. Si nosotros hacemos restricciones de movimientos, que no nos metan animales, que no nos metan producciones de otros países que no están sometidos tan rigurosamente a estos controles sanitarios como estamos aquí en este país. Que eso es lo que de verdad nos duele.
Vale. Las organizaciones agrarias insisten en que hay una especulación y, por tanto, enriquecimiento de las almazaras con relación al precio de la aceituna. Hace unos días fue APAG Extremadura Saja quien denunció esta situación y este lunes ha sido La Unión, que acusa a los industriales del sector de bajar el precio de la aceituna para que, una vez se acabe la recolección, volver a subir el precio del aceite, ya que la producción de esta campaña apenas va a cubrir las necesidades de mercado. Luis Cortés es el coordinador estatal de La Unión.
Al mismo tiempo, la Unión Extremadura denuncia la especulación que hay en estos momentos en la compra de aceituna, ya que por la producción que tenemos y por el consumo, calculamos que este año, en el mes de enero, un kilo de aceite puede estar alrededor de los 8 euros el kilo. Por lo tanto, no hay ninguna razón objetiva para que esté bajando el precio de aceituna al precio que se está poniendo. Entendemos que lo único que hay es una voluntad de enriquecimiento rápido por parte de las almazaras, a la que la Unión de Extremadura tiene pensado denunciar cómo se sigue esta especulación.
Te cuento que esta semana prosigue la vacunación por las tardes contra la gripe y el COVID en los centros de salud, concretamente el martes y el miércoles de 4:30 a 7:30. En Almendralejo, el alcalde José María Ramírez ha dictado un bando sobre la campaña de matanzas domiciliarias 2024-2025, en el que se recuerda las normas dictadas por la Consejería de Salud para el control sanitario de cerdos. La campaña comenzó el 1 de noviembre y se extiende hasta el 31 de marzo del año que viene. El permiso de autorización para la matanza se puede solicitar en Almendralejo en la Oficina Municipal de Información al Consumidor.
Deportes.
COPE Extremadura.
Estar informado.
El Club Deportivo Extremadura sigue imparable tras conquistar el título de la Copa Federación. El conjunto azulgrana se ha puesto el mono de trabajo en la liga para sacar adelante un partido harto complicado en Pueblo Nuevo del Guadiana, en un campo impracticable, impropio de estos tiempos en los que el césped artificial predomina en las pequeñas localidades extremeñas. Ganó el Extremadura por 0-2, goles de Tala y Juanmi Callejón, ambos en la segunda parte. Un encuentro que sacó adelante Extremadura con muchísimo trabajo. Desde que Zizki se ha sentado en el banquillo azulgrana, el Extremadura ha ganado 4 partidos, 4 de 4 contando con el título de la Copa Federación. Lo que tiene claro el entrenador almendralejense es que el objetivo de su equipo, la ilusión, es alcanzar el liderato.
Yo, las charlas eran, estaban en el derecho de disfrutar ese poco tiempo a la velocidad que va el fútbol, pero ahora ya la Copa ya es pasado y el fútbol ni tiene memoria ni se vive del pasado, es de presente y de futuro, y sobre todo que nosotros en nuestra mente tenemos una meta de alcanzar ese liderato, porque es nuestro objetivo, nuestra ilusión. Y bueno, sabíamos que hoy no lo podíamos conseguir, pero sí acercarnos cada día, cada semana un poquito más a nuestro objetivo. Así que hoy solo tengo palabras de agradecimiento a estos futbolistas que se han forjado en los 94 minutos que ha durado el partido al 200%, diría yo.
El Extremadura es cuarto con 21 puntos, está a 4 del Jaraíz, que es el líder sorprendente y que no frena, sigue firme en la cabeza. Por cierto, que el próximo partido de Extremadura ante el Trujillo en el Estadio Francisco de la Era será el domingo que viene a las 4:30. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.